quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios de Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía, la radio que usted quería? También Radio KPFK de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros cada fin de semana. Cada fin de semana tenemos un invitado diferente. Personajes importantes de la vida de Chile nos hacen sentir el orgullo de ser chileno. Y hoy tenemos un personaje especialísimo, un tenor chileno, un tenor mapuche, José Quilapi. Él es licenciado en canto en la Universidad de Chile, licenciado también en artes musicales en Berlín, Alemania, posgrado también en Berlín y también en el Hans Heidler de Berlín. Actualmente José Quilapi, tenor mapuche, se desempeña como profesor de canto en la Universidad Andrés Bello. Integra a la vez un conjunto de música chilena con los profesores Guillermo Ríos en arpa y Francisco Astorga en guitarrón chileno. Además, imparte clases de canto para actores y cantantes profesionales en Zúrich y Basel en Suiza, Berlín, Alemania y Santiago de Chile. Y es director del coro contemporáneo Quilapi, dedicado a la interpretación de música contemporánea. José, para nosotros es un placer tenerte frente a este micrófono y frente a mucha gente, desde Iquique a Punta Arenas, en Australia, en Argentina, en Estocolmo, Suecia, también en Alemania. Bienvenido a Testimonio.
Muchas gracias, gusto estar aquí.
Tú eres tenor.
Sí, tenor.
¿Cómo se denomina, cómo se busca un tenor?
El tenor es el que tiene la facilidad para hacer más la voz más aguda dentro de los hombres. Entonces, para eso uno nace con un cierto don, por decirlo así, y también, por supuesto, también hay métodos técnicos para alcanzar una mejor técnica.
Pero lo importante es que uno nazca, ¿no es cierto?, con esa aptitud.
Por supuesto, si no es muy difícil.
¿Tú notaste que naciste con eso?
No, en realidad para mí al principio no era mi primer afán. Yo era como cualquier muchacho nomás que cantaba música popular, me gustaba mucho la guitarra.
¿Tocabas guitarra?
No, no tocaba, pero teníamos un grupo de amigos ante el cual se guitarreaba, cantábamos en la iglesia, en la misa, ¿no es cierto? Entonces, eso era nomás, era alguna actividad nomás, más que otra. Y cuando se terminó ese coro en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, ahí tuve que buscar otro coro y me dieron el dato de ir a audicionar al coro sinfónico de la Universidad de Chile.
Eso ya acá en Santiago.
Claro. Así que fui para allá y me dejaron, porque como contaba,
las condiciones.
Claro, y era tenor, entonces ahí, en este coro estuve todo el año 1970. Ahí conocí a otros tenores que eran más mayores que yo, pero también cantaban mucho más fuerte. Y yo dije, bueno, yo también quiero aprender lo mismo. Entonces les consulté a ellos y ellos me dijeron, bueno, que había unos cursos preuniversitarios en la UNCE de Chile y que yo como joven podía ir allá a postular y hacer esos años.
¿Para tenor?
Claro, claro. Así que eso lo hice. Y cuando salí de la universidad, cuando ya entré en el año 1974, entonces ya entré directamente al nivel superior.
74.
Exacto.
Años difíciles aquí en Chile.
Muy difíciles y...
Después del golpe de Estado.
Por supuesto. Y yo tuve el privilegio de estar adentro y estudiar gratis, cosa que muy pocos cuentan, pero...
Lo que significaría estudiar lo que tú estudiaste en estos tiempos.
Claro.
Millones y millones.
Exacto, sí, eso es cierto. No voy a entrar en detalle, pero es cierto.
No, deben ser millones y millones.
Sí.
Oye, ¿y tú de qué pueblo, de qué región de Chile viene ese José Quilapi con quien conversamos en Testimonios en esta semana?
Yo vengo de un lugar que se llama Misión Anglicana. Este lugar queda a 8 kilómetros de Temuco, bajando por el río Quepe, ahí donde está Metrenco. Uno baja más o menos 8 kilómetros y ahí se encuentra este lugar que fue por el gobierno dado a los estos pastores anglicanos, y ellos ahí construyeron
una cosa así.
Sí, claro. Construyeron una iglesia, un dispensario, también construyeron un internado. Entonces su época, a principios de 1900, ese internado fue bien famoso porque habían para hombres y para mujeres. Entonces los muchachos de Temuco, los pudientes, iban allá a estudiar, se quedaban allá, y era en realidad una especie de colegio agrícola. Ya, todos estos ingleses trajeron todo lo moderno para trillar, para todo. Entonces era un colegio más o menos en esa idea.
Importante, oye, y importante sobre todo para esa época, que hayan tenido ustedes esa posibilidad de poder estudiar allí.
Bueno, claro, primero lo tuvo mi tío, que era el mayor de todos, y él estaba ahí. Incluso él fue el primer pastor mapuche anglicano de ese lugar.
¿En serio?
Sí, claro. Entonces hay un pequeño recordatorio, porque él ya murió en esta iglesia. Que
¿Cómo se llama o se llamó tu tío?
Francisco Aninier. ¿No? Él fue el primero. Así que ahí todos los veranos iba yo, entonces cantábamos música anglicana, asistíamos a la escuela dominical y toda esa cosa.
Mira, y así empezó este cariño por la música.
Claro, sí.
Oye, José Quilapi, cuando llegaste a Santiago y entraste a la enseñanza media o a la universidad, cuando nos estabas contando eso ahora, ¿tuviste algún problema con tus compañeros? ¿Había discriminación por ser mapuche?
En esa época, claro.
Mucha.
Mucha. No discriminación, había agresión.
Había mucho bullying, como le
llamaban. No, bullying es
muy suave.
Taza de leche. Agresión.
Agresión, ¿y qué te decían estos?
Bueno, de todo tipo de improperios, amenazas también. Y era bastante duro. O sea, por ejemplo, ahora la gente vuelve a, sobre todo los mapuches, que es una nueva corriente, que volviera a estudiar mapungún y qué sé yo. En esa época eran nuestros padres los que nos pegaban si queríamos aprender mapungún. Porque se consideraba muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy primitivo, tal vez, ¿no? Muy lejano a esta cosa fantástica que era el Dios cristiano y todo. Así que fueron épocas muy difíciles para todo el pueblo mapuche, dentro de lo que yo recuerdo.
Fíjate que lo que tú me señalas ahora me recuerda a un gran pintor ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín, que también era discriminado. Bueno, él cuenta que era muy discriminado en los colegios. Sus compañeros no lo dejaban jugar porque era un indio. Ah, yo soy un indio, decía. Tú eres un indio. ¿Y los otros qué serían? Oye, es una cuestión. Bueno, a ver si más adelante lo escuchamos a Osvaldo Guayasamín, un gran pintor indigenista ecuatoriano, amigo también del presidente Salvador Allende. Él entregó muchas obras al presidente Allende, que tenía en la casa de... fue allanada y después los militares se robaron todos los cuadros. Bueno, creo que ahora entregaron algunos, devolvieron algunos. Tal vez esos no. Cuadros de Osvaldo Guayasamín.
Ya.
Oye, tú en la actualidad estás haciendo música, o sea, música lírica, y que interpretas canciones tradicionales chilenas.
Bueno, ahí hay que aclarar un poco. Les cuento un poco cómo es esta historia. Porque, claro, cualquier persona que venga y me escuche, que van a escuchar después un par de canciones ustedes, van a decir, bueno, este es un tenor lírico cantando folclore.
Sí.
¿No es cierto?
Y puede ser eso, ¿no?
Es que es lo que voy a explicar. Entonces, como que dentro de los puristas no sería posible hacerlo eso, ¿no? ¿No? O sea, no sé si te acuerdas, en una época pasó que, y precisamente para los años de la Unidad Popular, pasó de que la Violeta Parra, como no tenía voz y cantaba ronquito, ella era verdadera. Y la Margot Loyola, que tenía estudio de canto, ella era de derecha, poco menos, porque no era verdad. Bueno, eso fue terrible porque, bueno, oculta mucha ignorancia. Y lo que quiero contar yo lo que quiero contar es que a partir de 1900, Chile empieza a asumir que tiene que hay que hacer una identidad chilena. Hay que hacer todo lo que sea chileno. Entonces, dentro de la música, implicaba qué, buscar hacer música con ritmos chilenos como la cueca, ¿no es cierto? El vals, las tonadas, por ejemplo, todos esos son ritmos chilenos, y por supuesto que también hubieran poetas chilenos, porque en realidad todo era un gran intercambio a través de toda Latinoamérica. Entonces estaba todo más o menos mezclado, se escuchaban arias italianas, que venían los emigrantes, venían las zarzuelas, por ejemplo. Entonces cada
desde uno España
traía, claro, traía, cada uno traía su cosa. Entonces no había algo típico chileno. Entonces las clases pudientes empezaron ellos a hacer, los señores ricos empezaron ellos a hacer música chilena, de compositor chileno y de poeta chileno. Entonces estas canciones se llamaron canciones de concierto en un principio, y fueron grabadas todas en diferentes lugares. Esas grabaciones ahora están saliendo, y ahí se ve que los primeros que cantaron todas estas cosas fueron tenores líricos, porque eran los que realmente podían cantar inmediatamente algo como una cueca y cantarlo sin micrófono. Hay que recordar que en esa época no había micrófono. Entonces el que realmente podía cantar tenía que tener un método técnico, o tenía mucha voz para poder hacerlo. Y entonces era solamente posible a través de esta gente. No hay que olvidar que en los años 40 y 50 en Chile, cuando la gente iba al cine, en cada pausa ponían un conjunto en la mitad de la sala, y este conjunto cantaba para ganar tiempo mientras hacían el cambio. Entonces, para poder cantar en una sala de cine, había que, y para poder llegar con la voz a la galería, había que tener voz o método técnico. Bueno, a eso se debe que todas estas primeras canciones fueron grabadas en esa época, ya a principios del 1900, con voces líricas, porque eran los que podían hacer. De ahí
recuerdo, por ejemplo, perdón, José, a Jorge Quinteros Tricot.
Por ejemplo, claro. Pero hay otro anterior.
No, por supuesto.
Por ejemplo, bueno, entonces a eso se debe que estoy grabando precisamente yo eso. Y eso entonces lo hicieron mucha gente. Por ejemplo, el famoso Ayayay, Osmán Pérez Freire, ¿no es cierto? Él ya lo hizo más o menos en 1914. En 1918 ya fue grabado en Estados Unidos en aquella época por el barítono Renato Zanelli, que más tarde sería tenor, ¿no? Y así empezaron a grabarlos todos, ahí para adelante, ¿no? Todos hicieron una música. Está el famoso El Martirio, lo que aquí es conocido, cuando me voy por esos campos y adiós, que en realidad es un tema de este señor Melgar peruano. Y es una de las canciones folclóricas que tiene 200 años esa. Claro.
Interesante todo lo que nos estás hablando, José Quilapi. Estamos haciendo este programa en el Café Crónica Digital, aquí en Maturana, con Huérfanos, frente a la Plaza Brasil. Por eso que ustedes sienten los platillitos, el café y todo eso. Ya lo sabes, si quiere pasar un rato espectacular con un café, con su familia, con su compañera, aquí en el Café Crónica Digital, frente a la Plaza Brasil. Oye, escuchemos algo de este álbum que ustedes han hecho hace poco, ¿no es cierto?
Bueno, sí, la verdad es que es una inquietud que me nació hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo decía, hay pocas tonadas para hombres. ¿Por qué hay pocas tonadas? Puse una conversación con Margot Loyola, y ahí me dijo, mira, en realidad las que cantaban eran las mujeres. El hombre que cantara era considerado gay en esa época. Entonces, por lo tanto, por eso hay
no se atrevían.
Claro, hay pocas tonadas. Entonces, lo que queda tonada para hombres han sido las que fueron hechas con los cuatro guasos y grabadas ya en 1926-27 en Buenos Aires. Y eso es más o menos lo que tocan los conjuntos en estos momentos. Entonces, mi idea fue rescatar otras tonadas para hombres. Entonces, vamos a escuchar ahora, por ejemplo, una muy famosa de Toro que se llama Al pie de una guitarra. Así nace, pero en realidad cuando hace su viaje por el campo, viene con otro nombre y es muy conocida con Al pie de mi guitarra.
¿La escuchamos, te parece?
Ya pues.
En la voz de José Quilapi, aquí en Testimonios.
Que tienen tus cuerdas que lloran cuando canto a la muchacha que quiero. yo prefiero que encante mi alegre en mi corazón. Sí, sí, que alegre mi corazón. Ahora que ya me es fiel, acaso el destino cruel más tarde me haga traición y muerta en torno mi ilusión. Ay, lloraría las penas que sufriría, guitarra mía, mi corazón. Que alegre mi corazón, ahora que ya es fiel, acaso el destino cruel más tarde me haga traición y muerta en torno mi ilusión. Ay, lloraría las penas que sufriría, guitarra mía, mi corazón, pues junto al amor camina el dolor. No sé por qué ya no resuenan mis tristes cantares. Hoy junto a mi corazón destrozado, su falso amor me ha traicionado, y hoy bebo la amarga hiel del dolor. No sé por qué me brinda el dolor su amarga copa de hiel. Mi recompensa tan cruel encuentra mi puro amor. Hoy sufro y ante el rigor de su fantasía, mi pecho, guitarra mía, desde este día cierro al amor. Porque me brinda el dolor su amarga copa de hiel. Mi recompensa tan cruel encuentra mi puro amor. El rigor de su fantasía, mi pecho, guitarra mía, desde este día cierro al amor, pues junto al amor camina el dolor.
Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, personajes importantes de la vida de Chile que nos hacen sentir el orgullo de ser chilenos, como José Quilapi, que lo tenemos aquí al frente tomándose un...
Exacto.
No quiso ni torta, ni queque, ni nada. No.
Para la voz, un tecito hace muy bien.
Un tecito. Oye, ¿cuáles son tus compañeros que te acompañan en este disco?
Ya, en este disco yo, cuando llegué, pude entrar a la Universidad Metropolitana de la Educación y ahí conocí a Francisco Astorga. Entonces con él almorzando siempre hubo esta inquietud de hablar sobre folclore, le conté sobre mi inquietud de buscar tonadas, entonces él me ayudó y con él empezamos de a poco a hacer este programa. De
recuperar.
Claro. Y después me dijo, bueno, en realidad el típico conjunto chileno, por decirlo así, tenía que llevar un arpa también. Entonces ahí incorporamos y llamamos a nuestro amigo Guillermo Ríos para que nos acompañara en este trío, ¿no? Y también hay un rabel también.
También hay un rabel.
Sí, también más. Ese es como el típico conjunto chileno, ¿no? del siglo pasado que se tocaba.
Oye, estamos conversando en testimonio con José Quilapi. Escríbanos a testimonios a Marcos, al siguiente correo, Marcos, locutor 2, con número, @yahoo.com. Escríbanos, indíquenos si les gusta el programa, con quién creen ustedes que podríamos conversar la próxima semana, indíquenos algunos nombres y nosotros lo buscamos y lo traemos. Hoy estamos con José Quilapi, gran tenor mapuche chileno. Cuéntanos ahora, José, esto de viajar hacia Europa. ¿Tuviste la oportunidad de viajar a Europa?
Sí, bueno, yo fui el año 76 a Europa y pude postular a una beca ya. Y eso es lo que hice.
¿Ya te habías recibido acá en Chile?
No, no, todavía no. Eso fue un momento, trabajé y pude ganar suficiente dinero para comprarme un pasaje. Y era dentro de mis sueños ir a hacer un viaje a Europa. Así que hice mi sueño, pero a su vez también postulé a una beca para poder estudiar canto en Berlín. Así que al año me dieron la respuesta y yo, una vez terminado, que fue en el año 79, pude volver y entrar allá a estudiar.
¿Cómo es eso, oye, para un tenor chileno poder estudiar en Europa y más aún en Alemania?
Pues bueno, no era fácil de ninguna manera, pero mirado desde hoy, era en esa época mucho más fácil.
¿Era más fácil?
Claro, porque uno podía pedir, por ejemplo, una comisión. Hoy en día es impensable, o sea, o uno llega a la fecha que le dan o muere nomás. Allá en esa época era más amable la gente, entonces uno podía hacer esa cosa. Y ellos también me aceptaron, y entonces, bueno, como en todas estas cosas, ellos tenían que ver que realmente tenía talento, y si no, no era posible. Y les demostré que sí, pues ya llevaba un par de años ya estudiando el Lied alemán, el oratorio, ¿no es cierto?, y la ópera, entonces canté esas tres cosas.
Hicieron como un examen.
Por supuesto. Entonces, solamente así fue posible. Y ahí pude llegar a estudiar.
¿Y aprendiste el alemán?
Por supuesto. Estuve ese año ahí, aprendí, esos meses ahí aprendí un poco y después ya entré aquí al chileno-alemán de cultura a estudiar. Claro, de forma sistemática y correcta. Y todo. ¿Y
es muy difícil, José?
Para nosotros sí, al principio. Al principio es muy difícil porque esta cosa de tantas consonantes juntas y que todas deben sonar y que... Bueno, a nosotros onomatopéyicamente no nos trae nada eso, entonces no es más difícil. Pero una vez que uno conoce el idioma, empieza a captar lo onomatopéyico en el idioma que está, entonces empieza a reconocerlo, empieza a darse cuenta que el idioma alemán es muy lógico, por un lado, pero también es muy, muy onomatopéyico en sus palabras.
A ver, si yo te digo que saludaras en alemán, ¿lo podrías hacer en nuestro programa Testimonio?
Claro.
¿Cómo sonaría? A ver.
Ich bin José Víctor Quilapi aus Chile und ich grüße an euch alle heute Abend hier in diese tolles Café.
¿Qué dijiste?
Eso, que saludo a todos mis amigos hoy en esta tarde en este fantástico café.
Café Crónica Digital.
Exacto.
Bueno, vayamos a escuchar más música tuya, cantas maravilloso.
Bueno, ahí ahora, por ejemplo, hay un descubrimiento que les voy a cantar. Bueno, en realidad para mí fue un descubrimiento, pero en realidad uno sale de Santiago y hay otro repertorio. Y uno de estos repertorios es el famoso El Volcán, que es un tema...
El Volcán,
claro, como tema, y que lo canta todo el campesinado chileno. Y la versión que ustedes van a escuchar es una que me dio Margot Loyola, que la aprendió de su madre, ¿no? Una señora que era farmacéutica, y ella entonces aprendió este tema. Entonces yo lo aprendí con ella, este tema, y es uno de los temas que tiene dentro de la gente del campo mucho éxito.
El Volcán.
Sí.
¿Lo escuchamos?
Sí.
En la voz de José Quilapi y sus acompañantes en Testimonios.
Thank you.
vivo fuego abrasador. Que devoras mi existir, y en el alma, y en el alma es al sentir. Para muerte un corazón. No me olvides, no, amor mío. Ten confianza siempre en mí. Único amor, porque en delito al ingrata, ay, acuérdate de mí. Ay, acuérdate, acuérdate.
Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, personajes importantes de la vida de Chile que nos hacen sentir el orgullo de ser chileno. Oye, ¿y qué pensó tu mamá cuando eras pequeño y le decías tú que querías estudiar canto, querías estudiar música? ¿Se oponía o te apoyó?
Lo que pasa es que como empecé junto con el colegio, entonces para ella no era tan... Lo más importante era que yo terminara el colegio. Entonces, mientras yo hacía el colegio, no hubo problema que yo estuviera canto, porque era como, no sé, porque como si alguien pudiera tocar guitarra, cualquier claro. instrumento musical, no incidía mucho en...
¿Cómo se llamaba tu mamá?
Se llama María Aniñer, se llama.
¿Y qué edad tiene?
86 años.
¿Y cómo se encuentra?
Muy bien, porque acaba de llegar de un viaje, fue a Berlín a visitar unos amigos, y le hizo muy bien, estuvo 3 semanas por allá, así que llegó muy contenta.
¡Qué bueno!
Sí.
Nosotros nos alegramos. O sea, no tuviste ninguna oposición entonces. Lo que pasa es que cuando uno es chico y quiere dedicarse a una profesión como locución, periodista o canto, te dicen, no, ¿quién va a estudiar esa cuestión? O actor.
Claro, por supuesto.
No, esa cuestión es muy pasajera.
Sí, no, bueno, además nadie conocía todo esto de la música clásica. Bueno, y hasta el día de hoy.
Más música clásica.
Claro, es poco respetado, entonces era muy difícil, pero era mi pasión. Yo ya había descubierto que podía ir a Europa a estudiarlo, entonces eso fue lo que siempre me llenó más de convencimiento, ¿no?, para poder hacerlo.
¿Qué nos podrías decir, José Quilapi, referente a la calidad de la música clásica, de la música que desarrollamos aquí en Chile, comparada, por ejemplo, con Europa?
Bueno, nosotros, por decirlo de alguna manera, no producimos esa música nosotros. Y no la producimos porque no tenemos un entorno tan bueno como el de ellos. Ellos en Europa, ellos aprecian su música, cuidan a sus músicos, financian sus músicos.
Lo que no ocurre acá.
Claro.
Y cada uno se rasca con sus propias,
claro, entonces,
uñas.
Hay muchos factores. Por ejemplo, cuando uno estudia música clásica acá en Chile, ve todo como esta música clásica como un nivel, no sé, pues casi en el cielo. Y cuando uno llega a Europa, ellos les enseñan a uno que esa música, si bien es muy bonita, está arraigada en el folclore de ellos. Entonces uno empieza a aprender cómo suena esto en el folclore primero y después en lo clásico. Entonces toda esta proyección tan hermosa de la música clásica, para ellos es un reconocimiento de su folclore. Entonces eso es lo que uno viene a hacer después acá a Chile, a reconocer su folclore, porque esa es la identidad de uno. O sea, uno no se mueve tan alto en la medida que no tenga un pie sentado en su tierra.
¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora con este álbum?
Exacto, eso es como un rescate precisamente a toda esta, como les contaba recién, ya fueron grabadas muchas de estas cosas, pero hoy día otro tenor lo hace y lo da a conocer, cosa que la gente se dé cuenta que esto, que en algún momento ha sido denominado tal vez una música modesta porque era música de campesino, no tiene nada que ver, porque empezó en otro lado y hizo el recorrido de los campesinos, pero es tan buena como cualquier área italiana o cualquier área de zarzuela.
Es como un aviso que había antes aquí en Chile. Decía Farmacia Andrade, que era una farmacia que estaba en la estación central. ¿Eh? Farmacia Andrade, una farmacia tan buena como la mejor del centro.
Sí, claro.
¿Te acuerdas?
Sí, muy buena.
Oye, y esto que hace Discomanía, de difundir la música de los autores chilenos. ¿Qué te parece?
Bueno, ahí está.
Es uno de los pocos lugares donde se difunde la música
chilena. Sí, pero viene también de Ricardo García.
No, por supuesto.
Claro,
ahí viene la.
Exacto, entonces eso es lo bueno. Y ellos han optado precisamente por jugársela, por nuestra música chilena. Y yo creo que ahora con esta radio también que transmite música, solamente música chilena, yo creo que ha sido una manera de pelear en contra de esta penetración de la música extranjera, ¿no es cierto? Extranjera, que si bien es muy buena y todo, nosotros en rigor no debemos olvidar nuestra música, claro.
Y la que música popular, la lírica y la música folclórica.
Claro, claro. Y que ellos entonces se la hayan jugado por esta música ha sido fantástico. Y bueno, y hay que agradecérselo en algún momento.
Oye, nosotros también nos jugamos por la música chilena, por nuestros programas, como este programa, por ejemplo, y la programación de Radio Nuevo Mundo. El 80% es la música chilena, autores chilenos.
Sí, eso es cierto, sí. Y mucho folclore también. Sí.
Buenos programas, así como este.
Claro.
Oye, bueno, vayamos a escuchar una canción más. Elige una más de acá.
Ya. Bueno, aquí hay varias en realidad. Da una más. Ya. De ahí, bueno, aquí viene el famoso Río Río.
Ah, qué bonito.
Que todos deben conocer. De un chileno que fue ahí a Venezuela y que vio esta cosa y escribió este poema. Claro. Y de ahí llegó entonces. Y este famoso Río Río que viene con los cuatro textos aquí, ¿ya?
¿Qué significa eso, los cuatro textos?
Es que hay tres versos que se conocían antiguamente nomás. Y aquí vienen los cuatro, los que él escribió, que era, no me puedo acordar cómo se llama este poeta chileno. Sí. Río Río.
Río Río, entonces, en la excelente y maravillosa voz de este tenor mapuche chileno José Quilapi.
Gracias.
Mi triste susurra el viento, parece ausencia llorar. Qué triste susurra el viento, parece ausencia llorar. Si él escucha mi lamento, todo triste va a estar.
¿Qué les pareció? Oiga, amigo, amiga, si usted está, por ejemplo, en Francia, en Noruega, en Alemania, porque en Alemania te deben conocer, ¿eh? Sí. Usted puede pedir esta música, Discomanía, Discomanía, de Eliana Andaur y Pepe Flores, aquí sí, en la Plaza de Armas, muy cerquita del caballo de don Pedro de Valdivia.
Cierto.
Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos. ¿Te parece que escuchemos ahora lo que yo te decía hace un rato? Ese paralelo que hice yo contigo cuando tú decías que había mucha oposición de los estudiantes a que tú estudiaras y que había mucha segregación respecto de los estudiantes mapuches. ¿Te parece que escuchemos a Osvaldo Guayasamí?
Claro.
Relatando un poco esa vivencia.
Con mucho gusto.
Lo escuchamos aquí en Testimonios.
Mi padre era chofer de taxi. Mi madre, de cosas del hogar, cocinaba, planchaba, hacía dulces, en fin, todo. Bueno, se murió muy joven de tanto trabajar. Yo era el mayor de 10 hijos, vivíamos en un pequeño cuartucho, todos unos encima de otros, toda la ropa colgada en las paredes con clavos, una cosa muy, muy amarga. Los niños, por otra parte, con una discriminación racial que existe hasta este momento, por llamarme Guayasamín, los niños no jugaban conmigo en los recreos. Entonces mis recreos era sentarme en un rincón del patio, ver jugar a los demás, porque los chicos no querían jugar con el indio Guayasamín.
Es increíble cómo en un programa chileno hemos podido escuchar este relato que hizo en alguna oportunidad este destacado pintor indigenista ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín. Ahí nos contaba cómo vivían en una pieza en los años 30 en Quito, cómo su padre era taxista, cómo no querían que él fuera pintor.
Por supuesto. Bueno, yo creo que acá en Chile también pasó mucho eso. En los años 60, 70, todas las familias pujaban y se sacrificaban mucho para que, por ejemplo, hoy en día es impensable, hoy día entran todos los niños, entran a la universidad. En esa época la gente se daba una piedra en el pecho y podía uno lograr entrar, uno de toda la familia. Era realmente gente que se sacrificó mucho, mucho, mucho. Entonces peleaban contra la delincuencia, pero todos querían ser alguien, ¿te acuerdas?
Hay que decir los papás,
claro,
tienes que ser alguien en la vida.
En la vida, claro. Eso.
Oye, ¿y qué experiencia tienes con tus profesores del colegio? ¿Tus profesores te orientaron, te llevaron también por ese camino, el buen camino, digamos?
Yo creo que sí, todos los profesores de todas maneras buscan eso. Y esa también es otra profesión, ¿no es cierto?, tan olvidada acá, tan poco respetada hoy en día. Y que en realidad la labor de un profesor es
maravillosa,
enorme, ¿no?
Maravillosa.
Claro, todo lo que está ahí, bueno, es increíble.
Oye, ¿y tienes otro tipo de música?
Bueno, ahora pasemos a la música mapuche, pues aquí está el famoso Winca Onal, que en realidad es
Winca Onal.
Claro, famosa, de Álvaro Marfán Jaramillo, ¿no es cierto?
¿No es mapuche?
No, no, pero yo lo conocí. Yo cuando era niño lo conocí, claro, y este fue su tema más famoso.
Ah, ¿tiene varios?
Sí, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, le voy a cantar la canción de mi amigo, ¿Ah? Así que por eso grabé. Y bueno, y ahí me di cuenta que en realidad Winca Onal no significa nada en Mapungún. Winca Inal sí tiene la traducción, y eso significa el blanco perseguidor, y que se entiende por el texto de la canción. Así que los dejo con Winca Onal de Álvaro Marfán Jaramillo.
Perfecto, y en la voz de José Quilapi, aquí en Testimonios, en Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Horizonte de Chile de Buenos Aires Online, y también la KPFK de los Estados Unidos, y Radio Bahía de Estocolmo, Suecia. Volvemos entonces después de esa canción Winca Onal, pero que José nos decía que era Winca Inal.
Yeah. Ese sí que tiene un
significado. Sí, sí.
Persecución del blanco.
Eso, el blanco perseguidor.
Oye, y haciendo el paralelo con Osvaldo Guayasamín, importante lo que tú me decías recién fuera del micrófono. Es importante que la gente conozca el pensamiento de este gran pintor ecuatoriano.
Sí, muy bueno.
De cómo lo segregaba.
Sí, yo creo que en Ecuador
él colaboró. Sí,
todavía de alguna manera esta discriminación, ¿eh?
Sí. ¿Es todavía?
Sí, todavía. Yo creo que recién en estos años estamos comenzando a tener una nueva visión de los pueblos originarios de toda Latinoamérica. Eso recién está naciendo, ¿no?
Bueno,
Bueno, él no alcanzó a disfrutar tampoco del gobierno socialista de Rafael Correa Delgado.
Claro.
Que él falleció en 1999.
Sí.
Qué feliz hubiese sido.
Yo creo, se ve en sus cuadros, pues, en sus cuadros está esa esperanza por ese reconocimiento.
Siempre peleó porque él, a través de su pintura, él peleaba entonces por las injusticias que había en el mundo con su pintura.
Sí, pues, sí.
Estudió también en México
con los grandes pintores,
muralistas.
Muralistas, claro.
¿Has visitado tú algún país latinoamericano, José?
Bueno, ahora vengo de Bolivia. Bolivia, nuestro embajador Jorge Canelas me invitó el año pasado a cantar a La Paz. Y lo que canté ahí fueron nuestros temas chilenos. Eso que estamos escuchando.
¿Cómo anduvo? ¿Le gustó a la gente?
Sí, sí, porque bueno, uno llega con música folclórica y la música folclórica siempre es abierta en todo el mundo. Entonces les expliqué a todos, bueno, cada canción le iba explicando, los años que tenía esta canción, a qué se refería, lo del pueblo mapuche. Entonces la aceptaron tan bien que me invitaron este año de nuevo a cantar dos conciertos más.
Mira qué bien.
Uno en Cochabamba y otro de nuevo también en La Paz.
¿Sabe que me encantaría conocer Bolivia?
Es muy hermoso, muy hermoso. Es un país muy...
¿La gente cómo se comporta con los chilenos?
Bien, bien, muy bien. La verdad es que son como dos planos, ¿eh? Hay un plano, por decirlo así, de farandulero, más o menos, de los diarios, donde está esta pelea del mar.
El mar, ¿ya?
Claro, pero en la gente normal de la ciudad uno no...
No lo percibe.
No se habla incluso, ¿no?
¿Cómo encuentras al pueblo boliviano? ¿Es un pueblo culto?
Bueno, es un gran pueblo. Tienen, no solamente como nosotros, que somos más o menos 5... pueblos originarios, ellos tienen como 40 pueblos originarios. Entonces,
una república plurinacional.
Exacto, claro. Entonces eso lleva a que tengan tantos conflictos. No es porque haya conflicto porque sí, no, es porque ahora cada uno puede dar su voz a conocer y hay que respetársela.
Antes no lo tomaban en cuenta.
No, pues acuérdense, entera, puro balazo y listo nomás, militares a la calle.
¿Qué es lo que pasa aquí en Chile con un sector de la región de la Araucanía totalmente militarizado?
Exacto, pero eso viene ya hace muchos años, no solamente ahora. Ahora ya hemos llegado a la cúspide ya. Y realmente no sabemos el tipo de agresión que está viviendo nuestro pueblo mapuche, tanto de jóvenes, niños, y es algo que a mí personalmente me pesa mucho. Y pero bueno, seguiremos viviendo, ¿no? Caerán unos ahora, volveremos a levantarnos, seguiremos.
Qué tremendo esta invasión hacia los pueblos originarios y arrebatarles su cultura, sus tierras, todo, prácticamente todo.
Claro, y eso es lo increíble, porque en realidad el chileno no tiene ningún interés en realidad en arrebatarnos nuestra cultura, no le interesa, ¿no? O sea, a él le interesa, no sé, pues, los bosques, la tierra, los minerales, eso quiere.
Dices a los chilenos los blancos, los grandes empresarios.
Claro.
Porque a mí, como periodista y como comunicador, me interesa, por eso estamos al lado de él.
Claro. Entonces, no les interesa, pero a nosotros sí nos interesa. Nuestra cultura, nuestros símbolos y por supuesto la naturaleza. Para nosotros la naturaleza es importante en la medida en que tengamos una unión con ella. No buscamos destruirla ni ser millonarios con eso. No es el sentido. Además hay tan poca tierra que en realidad es muy poco para poder subsistir, ¿no? O sea, una familia recena con 17, 20 hectáreas puede subsistir un año, pero no menos de eso, es imposible.
¿Y en las comunidades mapuches cómo es esto de la división de las tierras? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo ellos subsisten, José?
Bueno, lo que pasa es que el productor normal trabaja la tierra todos los años, ¿no? Entonces, todos los años planta. Para el mapuche no, para el mapuche dice, bueno, este año plantaremos, el otro lo dejamos descansar. Que la
tierra descanse.
Claro, claro. Pero bajo el punto de vista de un productor chileno, eso es dejar botada.
Se está perdiendo la media.
Claro, no, y la gente de campo sabe que la tierra necesita volverse a llenar de energía. Es algo muy normal, claro. Y también sucede con los árboles, ¿no? Los árboles, mejor plantar ciertos otros árboles en vez de plantar pino, porque el pino después no deja nada. Se lo
se lleva todo el agua.
Y el agua, claro, ¿no? Es algo muy fuerte, porque vamos a tener más conflicto con el agua más adelante.
Sí, ya se está viendo ya.
Sí, sí.
Muy poca agua. Yo pienso que las próximas guerras no va a ser ni por el petróleo, va a ser por el agua.
El oro azul.
¿Cierto?
Sí.
Bueno, sigamos escuchando música, porque este es un programa de conversación y de buena música.
Cierto. Bueno, ahora vamos a poner el famoso El Ay 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 de Omar Pérez Freire.
Uy, pero qué hermosa.
Y claro,
¿cuándo la hizo? ¿Te acuerdas tú cuando la hizo Osman? Parece que la hizo en Argentina, ¿no?
En Argentina, claro. Y él
esta la grabó hasta Gardel, ¿eh?
Sí, pues, con otro compañero de él. Bueno, él se tuvo que ir más o menos compuso en 1916. Él se tuvo que ir antes porque era como un nieto del general Freire. Entonces, por lo tanto, tuvo que huir al exilio. Entonces, allá la escribió él, y en esa época habían solamente dos versos nomás. Tenía, claro, no había más. Entonces, cuando la graba nuestro tenor chileno Renato Cerelli, él repite el primero nuevamente. Bueno, a esa y después, más tarde, se pusieron dos textos más.
Pero el mismo, él le puso.
No lo sabemos, no se sabe porque no. Yo no he visto ningún escrito donde poder verlo. Entonces, yo por eso hago una pausa. Canto los dos primeros, viene una pausa instrumental y después vienen los dos segundos, con sus respectivas, por decirlo así, adornos que pertenecen a la época. Pero uno claramente ve el primer periodo y el segundo periodo, ¿no? Entonces, eso está.
Es como una división.
Claro, claro, propia de la canción.
El Ay Ay Ay, entonces,
de Osman Pérez Freire.
En la hermosa voz de José Quilapayún.
Gracias.
Soñé que el fuego se
soñar imposible, ay, 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 soñé que tú me querías. Ay, ay, ay.
Qué hermoso tema y qué hermosa interpretación. Te felicitamos, José.
Muchas gracias.
Y se nos acaba el tiempo. Bien, hemos llegado al final, estimados oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com o al correo de la radio, gerencia@radionuevomundo.cl. Y si alguien quiere conectarte contigo, ¿tú tienes email?
Sí. Mi email es bien fácil, josequilapi@gmail.com.
Oye, qué fácil. josequilapi@gmail.com. Y comuníquele a José, ¿dónde lo escucharon? ¿En qué país?
Bueno,
para que vea la sintonía.
No, y pueden entrar también a YouTube y ahí escuchar también, porque tengo varias grabaciones ahí también.
Perfecto. Te agradecemos, José, la bondad que has tenido de venir a conversar con nosotros en este programa Testimonios, y te deseamos lo mejor del mundo para ti.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, y con ustedes, estimados oyentes, nos juntamos la próxima semana, siempre con otro interesante invitado aquí en este programa de conversación clásico de la radiodifusión chilena, Testimonios. Hasta pronto.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.